mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es Mediodía en COPE Ourense, en esta jornada martes 6 de junio del año 2023. Pues aquí tenemos otro de los nombres propios de las elecciones del 28 de mayo. Lo dije desde hace unas semanas, hay nombres propios de distintos colores políticos. En el Partido Popular, dos de los nombres propios pasaron ayer y hoy por estos estudios. Una es Marta Novoa, aquí nos acompañó hace 24 horas. Porque además arrasó a Villarino, al líder del Partido Socialista en la provincia. Otro es Luis Menor, el alcalde Pereiro de Aguiar. Por los micrófonos de la cadena COPE ya pasaron otros nombres propios, como Alfredo García, 25 años va a cumplir la alcaldía. O el alcalde Obarco, o Cristina Ziz, la alcaldesa de Allariz, del Bloque Nacionalista Galego. Pero como digo, aquí está con nosotros uno de los nombres propios de estas elecciones, alcalde Pereiro Aguiar, y pues una persona que siempre está a la altura de las circunstancias, siempre que lo llamamos aquí está para contarnos todo lo relacionado con Pereiro Aguiar y con temas importantes para Ourense. Don Luis Menor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Con qué se queda después de las elecciones del 28 de mayo, cuando usted hace el recuento, cuando ve que ha arrasado en su municipio? ¿Cuál es la fotografía que más le ha gustado de ese 28 de mayo para usted?
Pues sin duda la fotografía que más me ha gustado es el cariño de la gente. Yo lo pude comprobar a lo largo de la campaña, la receptividad, las percepciones que se tenían. Lo que te devolvían, el feedback que te devolvía la gente cuando hablabas con ellos era muy favorable, y así después se cumplió. Entonces lo primero es, bueno, pues confirmar unas expectativas que teníamos previamente por el trabajo hecho, por la respuesta de la gente, y luego también hicimos un gran equipo, una gran candidatura y un grandísimo equipo de apoyo que trabajó muchísimo. Nosotros es un concello muy difícil de trabajar porque somos casi 7.000 vecinos repartidos en más de 4.000 casas. Y hay que llegar una a una si quieres llegar con el mensaje, y así lo conseguimos, y eso solo se hace con un amplio equipo. Y era la satisfacción del equipo por los resultados obtenidos y por el deber cumplido. Con esas dos caras me quedo, con la de la gratitud de los vecinos, demostrada en los votos, y con la alegría del equipo por el trabajo bien hecho.
¿Cómo ha sido la renovación de este equipo con respecto a hace 4 años?
Bueno, pues la renovación de este equipo ha sido importante, y además en varios sentidos. Primero, en los 10 concejales, los 10 concejales que somos ahora mismo, hay 4 caras nuevas, ¿no? Lo cual es un 40%. Y luego había alguno más hasta el 13, la renovación en los 13 primeros números era alrededor del 40%, ya digo, 4 caras nuevas en los 10 concejales, el grupo va a tener 4 caras nuevas, y luego lo que sí hemos hecho una pequeña revolución es en los reservas, que otras candidaturas a lo mejor lo plantean pues en términos de relleno, sin darle importancia. Nosotros medimos cada reserva se midió, y ahí la renovación fue del 90%, incorporando un montón, muchísima gente, además con una implicación muy importante. La candidatura obedecía a 3 parámetros, ¿no? Primero, mantener evidentemente lo mucho que tenemos conseguido. Llevamos muchísimos años gobernando. En la anterior legislatura, ya habíamos subido 231 votos. En esta subimos 436. Es decir, que en 2 legislaturas llevamos casi 700 votos de subida. Hemos pasado de un 56 a un 68% de los votos. Es decir, son números muy importantes. Y eso solo se consigue primero manteniendo lo que se hace bien. Y hay que mantener a gente, a compañeros que llevan muchos años, pero que sin embargo tienen un rendimiento extraordinario, conocen el concello de primera mano, y por lo tanto eso es algo, aunque algunos nos puedan tachar de inmovilistas, yo creo que no. Y se demostró que estos están en plena forma y que la gente sigue confiando en ellos, los vecinos siguen confiando. Al propio tiempo tenemos una amplia cantera, y esa amplia cantera supuso que personas que habían ido de 12, de 13, ahora pues fueran de 3, o fueran en otros números de salida, y por lo tanto ya gente que estaba trabajando con nosotros pues tuvo una subida importante, ya digo, mucho, varios convirtiéndose en concejales, ¿no? Y por último, que fue algo que no entiendo, pero que la oposición nos criticó, que nos tacharon de que llevábamos tránsfugas en nuestras listas, ¿no? Nosotros lo que hicimos es que ante el desmoronamiento de otras opciones políticas, dimos cabida a gente de otras sensibilidades, compañeros extraordinarios que se implicaron desde el primer momento, y así lo hicimos. Por ejemplo, pues se le dio cabida en el número 4 a una persona como es María Utiriño, de Ciudadanos, que había sido la coordinadora provincial, que es vecina de allí, y que lógicamente aporta muchísimo. En el número 9 fue Francisco Fran, de Democracia Nacional, que había estado toda la legislatura con nosotros y que le dijo a su partido, tiempo antes, y de hecho su partido no dijo nunca nada, que era un tránsfuga, le dijo, hemos gobernado con un pacto explícito, no por atrás, y yo ahora me encuentro muy cómodo, con lo cual no voy a renovar, hemos terminado todo correctamente, y yo ahora quiero ir en esta candidatura, aceptando un puesto que no era de salida, teníamos 8 y él fue de 9. No un puesto seguro, en principio. Eso se lo ganamos, claro, en estas elecciones. Y luego también llevábamos a otro compañero que iba de reserva, a Alberto, que también había encabezado Compromiso por Galicia en su momento y también se integró con nosotros para ir de séptimo reserva. Con lo cual, entendemos que se cumplieron los tres requisitos fundamentales de la candidatura, que era, por una parte, mantener todo lo bueno que había, porque llevamos muchos años gobernando en Pereiro y haciendo crecer Pereiro. Por otra parte, dar salida a nuestra cantera, hacer esa renovación importante y, por otra parte, ensanchar, como al final se vio, nuestra base electoral, incorporando a personas que no habían estado en el equipo, pero que podían aportar desde parámetros ideológicos muy similares.
Vamos, que la desafección a la política no se da en Pereiro Aguiar. Usted sabe, como yo, que en su partido, incluso en muchos municipios, hay personas que no querían formar parte del Partido Popular, del Partido Socialista, del Bloque Nacionalista Galego. Usted, donde ha llamado a la puerta, han querido colaborar con usted en este proyecto.
Sí, sin duda ninguna. Es cierto que también incluso, en algún caso, y por motivos muy, muy especiales, muy poquitos casos, pues para mi suerte, he tanteado a algunas personas, como en algunos otros puestos, y por motivos de salud, de trabajo, de otra cuestión, han declinado en algún momento la oferta. Pero bueno, también podía decirle que podía hacer dos listas con voluntarios. Es decir, tenía una, lo difícil incluso fue no poder meter a más gente. Yo me hubiera gustado que se pudiera incorporar a más gente, porque simbólicamente querían dar el paso, aunque fuera de 15 reservas, 16 reservas, pero no se podía.
Si le pregunto por su clave del éxito, ¿qué valora la sociedad de Luis Menor y cómo es la campaña que ha desarrollado Luis Menor? Es decir, ayer Marta Novoa nos contaba que ella aboga la cercanía y nos decía también que hay que estar en estrategias de comunicación, de redes sociales, hay que estar activo. ¿Usted qué ha valorado en esta campaña y qué cree que es lo que los vecinos han valorado de Luis Menor para que arrasen estas elecciones del 28 de mayo?
Bueno, yo creo que lo que han valorado fundamentalmente es el trabajo realizado. Creo que efectivamente nos presentamos con un programa, igual que ahora nos presentamos con un programa extenso, concreto, y este programa es un contrato con ellos. Efectivamente no hemos cumplido el 100% de ese contrato, pero también hemos cumplido algunas cosas. No se pudieron cumplir, por ejemplo, el transporte metropolitano, porque no depende enteramente de nosotros, y alguna otra cuestión, pero sin embargo se han cumplido muchas que no iban en el programa, con lo cual el balance es claramente positivo, ¿no? Evidentemente, primero tienes que tener credibilidad, y la credibilidad te la da el trabajo, y la credibilidad te la da, sobre todo, el no mentirle a la gente. Eso es la clave. Si tú tienes credibilidad y no le mientes a la gente, aunque le digas a veces cosas que no quieren oír o que no se pueden hacer, pues a corto plazo te puede traer un problema con alguna persona, como ha sucedido. Pero si la persona es razonable y si lo explicas bien, lo entiende. No le gusta porque seguramente querrá resolver su problema, pero lo entiende. Entonces, si uno tiene un buen trabajo, si uno tiene credibilidad, porque no le miente a los vecinos. Si a uno le gustan sus vecinos, el trato con la gente, la proximidad, es que si no te gusta el trato con el vecino y quieres estar tomando un café y no hablarle a nadie de los que está allí al lado, porque te apetece estar leyendo el periódico, no te metas alcalde. Lógicamente, ¿vale? Entonces, para lo bueno y para lo malo tienes que estar al servicio de los vecinos. Y a mí realmente es una cosa que me gusta. Me sale y nos encontramos tomando una cerveza o discutiendo con alguien educadamente, lógicamente, pero también discutiendo. Y yo creo que el trabajo, que sobre todo, insisto, el que te gusten los vecinos y que no les mientas, y que estés próximo a ellos cuando te necesiten, es lo que valoran.
Bueno, Pereiro Aguiar está creciendo de forma significativa. Y ahí están los datos, ¿no?
Sí.
Sigue fijando población, sí. Una de sus apuestas.
Sí, sí. Nosotros llevamos como un objetivo claro, que creo que no lo llevaba prácticamente ningún ayuntamiento, ningún concello, es el que nosotros tenemos como objetivo en esta legislatura llegar a los 7.000 vecinos. Estamos a 250, hemos crecido 426 la última legislatura, por lo cual es bastante factible, ¿no? En esa vía estamos. Eso supone pues seguir teniendo una mayor fuente de ingresos, seguir teniendo en definitiva posibilidades de seguir haciendo cosas. Hay proyectos que entendemos que van a contribuir clarísimamente a ese crecimiento. Estamos hablando de la ampliación del parque empresarial, con ya prácticamente dos tercios o más reservados del suelo, de 203.000 metros, 133.000 están reservados. Estamos hablando de la terminación de la primera fase del parque acuático, que también evidentemente va a traer un elemento dinamizador importante, sobre todo lo que es el sector servicios, unido a la entrada en la Ribeira Sacra, que evidentemente nos va a dar una marca muy importante, y con los servicios que tenemos, que tenemos, entonces estamos muy esperanzados en que efectivamente esa dinamización económica que produce, entre otras acciones, estas tres que acabo de enumerar, pues esa dinamización económica seguramente vaya a tirar unido a la prestación de servicios, a un buen centro de salud que ha crecido y que aspiramos que siga creciendo en servicios, en horarios, en especialidades, unido a la educación, unido a los extraordinarios servicios sociales que tenemos, entre otras cuestiones, cuando hemos puesto en funcionamiento también el centro de mayores y todo lo que conlleva, digamos que de 6,7 millones de euros que tiene de presupuesto el Ayuntamiento de Pereiro, más de 1,2 se va a servicios sociales. Es una cantidad muy importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por esa vía del crecimiento económico y de los servicios a los ciudadanos, fijas población, con las facilidades que da un plan de urbanismo perfectamente consolidado, y con esos ingredientes aspiramos a seguir creciendo en todos los ámbitos.
Su primera actuación después de asumir el bastón de mando de alcaldía, después del 17 de junio, ¿cuál va a ser?
Pues mire, tampoco la tengo exactamente predefinida porque
nosotros, es una continuidad, ¿no?
Entonces yo, bueno, por ejemplo, se acaba de adjudicar la semana pasada lo que es el proceso de humanización, de construcción de un nuevo aparcamiento y la humanización del entorno de la Casa Consistorial. Es una obra de más de 200.000 euros, evidentemente, que se va a poner en marcha ya. Inmediatamente, ¿no? Tenemos también en marcha renovación de caminos, la terminación de las dos sendas, una de las sendas ya de la 536 está terminada ya, y la de la 101 está a punto de rematar, en prácticamente un mes estará, y añadiremos 4 kilómetros más de sendas saludables, evidentemente, y seguras a nuestro concello. Bueno, son en definitiva, estamos también muy metidos en el verán cultural, en el verán en Pereiro, y estamos esperanzados de que por lo menos una parte de este verano podamos disfrutarlo en las piscinas de Monterrey y en ya atracciones de ese futuro parque acuático, aunque sea parcialmente, pero lo habrá.
O sea, será una primera fase.
Sí, una primera fase. Dentro de la primera fase un apartado, ¿no? Pero un apartado ya importante, ¿no? Y entonces son muchas cosas. Estamos también poniendo en marcha un polígono agrogandeiro, y son, ya digo, muchísimas cosas que irán saliendo, y sobre todo con también pienso que deben empezar a salir cosas de la Ribeira Sacra. Y obviamente pues el camino está marcado, está clarísimamente marcado, y vamos a seguir por esa vía ahí. Bueno, una aclaración, sí. En Pereiro el alcalde no tiene bastón de mando. El bastón de mando lo tiene el pueblo.
Sí.
No lo ha tenido nunca, ni lo va a tener mientras yo sea alcalde. Lo tiene el pueblo, simbólicamente lo tiene el pueblo. No es ningún símbolo de poder, el poder nos lo presta el pueblo y lo tenemos que ejercer durante los 4 años.
La 1:33, estamos con Luis Menor, es el alcalde Pereiro Aguiar, que ha arrasado en las elecciones del 28 de mayo. Si le pregunto por su reto de futuro, me ha hablado, claro, de fijar población, cada vez va más. Ya se ha marcado el reto de los 7.000 habitantes, parque acuático, la marca Ribeira Sacra, que eso le da un impacto espectacular a este municipio. Y además, ¿qué reto se marca Luis Menor?
Bueno, pues efectivamente ahí existen otros retos muy importantes, ¿no? En materia, por ejemplo, de cultura, nosotros queremos e iniciamos lo que es la reivindicación de las tres figuras importantes que tiene nuestro concello, ¿no? El padre Feijó. Hemos hecho ahora un acto, hace precisamente el 17 de mayo, reivindicación de su memoria, que nos da nombre a nuestro centro de información a la mujer. Por lo tanto, es una figura absolutamente universal y absolutamente queremos vincularla cada vez más al Concello de Pereiro. Tenemos también el coronel Cachamuiña. Estamos estos días precisamente a punto de confirmar nuestra participación en la batalla de Bogorás, una batalla protagonizada por él, Y va a ir una representación de vecinos y vecinas de Pereiro, pues ya a reivindicar esa figura. La queremos reivindicar de muchas maneras, ¿no? Porque nos parece una persona tremendamente importante y francamente olvidada, aunque ahora sus vecinos realmente están muy orgullosos, acaban de constituir una asociación y tienen como lema y tienen como figura la esfinge del coronel Cachamuiña. Y luego, evidentemente, un proyecto muy, muy importante, cultural, que es también la figura de Bencho Sei. Hemos adquirido, con la colaboración, con el apoyo de la Diputación, la casa donde vivió 10 años y ahora se está elaborando el proyecto de rehabilitación de la misma para convertirla en un homenaje a la Casa de los Maestros y sobre todo una reivindicación de la figura, de la obra, de las más importantes que tiene, que es Santa Marta de Moreiras, que es una parroquia nuestra donde estaba él ubicado y donde se va a narrar la parroquia de hace 100 años. Y podemos ver y tener un poco de referencia muy claramente por dónde, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Entonces eso es, en el ámbito de la cultura, pues es evidentemente retos importantes. Pero si nos vamos al ámbito de la educación, nosotros no queremos, queremos de una vez, entendemos que hay dificultades, pero creemos que una vez la enseñanza secundaria obligatoria pública se dé en nuestro centro, porque es un centro con más de 260 niños. Uh-huh. Sabemos que eso va a suponer, y es un problema, porque se va a suponer que se va a mermar la matrícula del Colegio de Mende, pero evidentemente nosotros no podemos estar siempre sin esta cuestión, ¿no? Y detrás vendría el centro, vendría el instituto. En el ámbito del deporte es claro, bueno, las encuestas son lo que son, pero es cierto que las encuestas, más allá del resultado de la manifestación de voto, que al final pues todavía se quedaron cortas, nos daban 8 o 9 y al final fueron 10. Con lo cual, más allá de eso, yo en lo que me fijo más, por lo menos la parte que me toca, desde luego era en las preguntas concretas, porque yo entiendo que cuando le preguntas a un ciudadano si va a votar a uno o a otro, pueda tener sus reservas, pueda no querer decirlo o pueda incluso mentir. Pero cuando le preguntas si está contento con la limpieza, si está contento con el deporte, si está contento con la cultura, y todo eso te da un resultado amplísimo, porque era un notable. Eso yo creo que es una fuente de información muy importante y que la hemos recogido. Por lo tanto, tenemos que seguir por esa vía.
Decía que las encuestas le daban 8 o 9 y ha conseguido 10. Mm. Las encuestas en la ciudad le daban 8 o 9 y han conseguido 7. No sé si le han llamado para decir, oiga, ¿cuál es el método de Luis Menor? Porque aquí en la ciudad el Partido Popular no tuvo los datos para nada que se esperaba.
Bueno, creemos que también en la ciudad hubo, además de que es muy difícil, evidentemente, predecir para más de 100.000 personas que para escasamente 7.000, yo creo que también en la ciudad la campaña se... No sé exactamente la palabra, se contaminó o se afectó, se vio afectada con diferentes circunstancias que todos conocemos, ¿no? Y ahí, cuando metes un elemento extraño a lo que es el devenir de la campaña política, un elemento que puede salir bien o mal, pues salió, yo creo que efectivamente salió, pues mayoritariamente en un sentido que a lo mejor pues la mayor parte de los partidos, porque todos los partidos tradicionales, a excepción del Bloque, que subió. Bueno, nosotros subimos 1.000 votos, tampoco fuimos penalizados exactamente, subimos 1.000 votos. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente no dieron para el octavo y lógicamente, peor le fue al PSOE, que bajó de 9 a 6, evidentemente, y perdió votos a chorros, ¿no? La explicación es muy compleja porque la situación de Donés es muy compleja.
No, lo ve complicado, ¿no? Porque es un jeroglífico complicado, la gobernabilidad de Ourense.
Sin duda ninguna, pero... los ciudadanos hablaron y nos pusieron un escenario y cada uno, a partir del análisis y de la situación que le dan en ese escenario, tendrá que hacer sus lecturas y tendrá que también contribuir al interés general. Yo creo que si estamos ante una situación anómala, pues tenemos que tener altura de miras y responder conforme corresponda en cada caso, ¿vale? Entiendo que aquí a lo mejor se pueden llegar a pactos o no, a lo mejor de manera extraordinaria, porque las circunstancias son extraordinarias, o a lo mejor no, pero tenemos que, desde luego, entiendo que aquí, en las negociaciones, no debe haber líneas rojas más que determinados principios insalvables, ¿no? Que no creo que sea el caso aquí, ¿no? Y ahí habrá que tener generosidad por todos los partidos. Lo que no puede venir es con apriorismos de, como se ha visto, por lo menos en manifestaciones públicas, no, nosotros no queremos negociar con el Partido Popular, que es la segunda fuerza, y nos tiene que firmar para que nosotros seamos la tercera y la cuarta fuerza de alcalde. Hombre, eso es difícil de aceptar. Pero bueno, yo creo que los electores han hablado y nosotros lo que tenemos que hacer es ahora tener la altura de mira suficiente para dar una respuesta adecuada, sin olvidar el mandato de los electores a las necesidades de la ciudad.
¿Y en la Diputación cómo lo ve? Le hago la misma pregunta que a Marta Novo hace 24 horas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ve la Diputación? Se ha perdido la mayoría absoluta. ¿Usted aboga porque el Partido Popular haga todo lo posible para que sea la fuerza mayoritaria y siga gobernando la Diputación?
Hombre, ahí yo ahí con la aritmética política la veo más clara. Es decir, no es lo mismo quedarte una fuerza a 10, o sea, en este caso a 4, como es en Orense, que aunque se sacaron 10, se necesitaban 14 para tener la mayoría absoluta, que quedarte incluso a 150 votos en el partido de judicial de Rivadavia de la mayoría absoluta. Dicho esto, evidentemente, están todas las posibilidades abiertas. Pero yo abogo porque, lógicamente, en la Diputación clarísimamente hay un ganador y lógicamente, tendría que tener ese reflejo de gobierno. Yo abogo claramente por el mantenimiento de la Diputación.
¿Y el 23 de julio veremos un Obrensano como presidente del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo?
Yo lo deseo. Lo deseo, además, clarísimamente. En mi caso, todavía las posibles afecciones pues son todavía mucho mayores. Yo tuve el honor de formar parte de su gobierno.
Estuvo en el equipo, claro.
Estuvo en el equipo.
Rueda y con Feijóo.
Efectivamente, yo era un modesto director general, pero dado que él era de los Peares y yo soy de Pereiro, pues teníamos una muy buena relación. Siempre decía él que él mandaba porque era el presidente de la Junta y yo porque tenía la Policía Autonómica, que eran los que mandábamos. Y bueno, el presidente Feijóo, en Pereiro es una persona absolutamente querida, conoce a un montón de personas y yo creo que en Pereiro la campaña va a ser fácil. Pedir el voto para Feijóo en Pereiro, yo creo que en Orense y en Galicia, debería ser muy fácil. Yo lo manifiesto, el claro desastre que a mi juicio supone el resultado de la gestión de estos 4 años, absolutamente para mí desastrosos. No me manifiesto muchas veces con tanta rotundidad, pero en este caso lo tengo muy claro. Y desde luego, entre Pedro Sánchez y Feijóo, yo creo que Pereiro no puede tener, ni Orense ni Galicia puede tener ninguna duda de quién, levantando un teléfono, nos va a atender y va a saber dónde le vamos a pedir.
Le han felicitado mucho. Usted está siempre a disposición del partido. Le han felicitado mucho por estos resultados, señor Luis Menor.
Bueno, sí, lógicamente, pues cuando las cosas salen bien y también cuando salen menos bien. Pero cuando las cosas salen bien y salieron bien, pues evidentemente los amigos se alegran y creo que acredito que tengo muchos más amigos que adversarios. Y por lo tanto sí que he recibido muchas felicitaciones. De hecho, me ha costado tiempo devolverlas porque y pido perdón que me costó 2-3 días devolverlas. Todos los mensajes que recibí, todas las llamadas. Pero la verdad es que sí que he recibido muchos y muy muy agradecido.
Y es un hombre de partido, a disposición del partido para lo que necesite.
Sí, por supuesto. A ver, vamos a ver, nosotros lo tenemos claro. Aquí estamos para las duras y para las maduras. Cuando toca remar pues desde la oposición, remar desde la oposición. Y cuando toca arrimar el hombro para en el gobierno, remar. Yo, por supuesto, que claro que estoy a disposición del partido. Lo he estado siempre.
Pues es Luis Menor, es el alcalde de Pereiro Aguiar, uno de los nombres propios de estas elecciones del 28 de mayo. Es un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Don Luis Menor, pues muchas felicidades y muchos éxitos en este mandato.
Pues muchísimas gracias y bueno, un placer poder dirigirme a la audiencia entre los que están muchos de mis vecinos y un placer. Muchísimas gracias por acogerme aquí.
La 1:43, nos metemos en la máquina del tiempo en este momento.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería ABC.
Tal día como hoy, en el año 1528, en España, Carlos I concedía a Hernán Cortés diversos títulos y honores. En 1523, en Suecia, Gustavo va a ser elegido rey de Suecia. Y en 1554, en España, Carlos I reconocía como hijo suyo a Juan de Austria. En 1683, en Inglaterra, se inauguraba el Museo a Smolian de Oxford, siendo el primer museo universitario del mundo. Nos vamos a Rusia. En el año 1752, un incendio destruía una tercera parte de Moscú, incluyendo 18.000 hogares. Y en 1808, en Valdepeñas, el pueblo se levantaba contra los refuerzos franceses para Andalucía, preámbulo de lo que se conocía como la Batalla de Bailén. Y en 1821, un 6 de junio, en la parte norte del Perú, se iniciaba la independencia contra España. Son las efemérides del día aquí en la cadena COPE, en una jornada donde en unos minutos te cuento la última hora en la provincia de Orense, pero que viene, sin lugar a dudas, marcada por los datos que ha reflejado Cáritas, donde hablaba de que en los últimos tiempos cada vez se siguen dando más comidas en el comedor social, lo que supone que hay un sector de la población que lo está pasando mal por esta coyuntura económica que estamos viviendo. Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes. Cáritas en Ourense alerta que los efectos de la actual crisis están afectando a todas las capas sociales, pero especialmente a los más vulnerables. María Tabarés, directora de Cáritas en Ourense.
Pensábamos que iba a ser un año de, pues no sé, de cierta tranquilidad. Salíamos de la pandemia. Se preveía una cierta recuperación económica, pero al final la realidad siempre cambia nuestros planes. Y con la guerra de Ucrania, la subida de los precios y toda la situación que, bueno, que es sobradamente conocida de todos, pues ha llevado a que ha sido un año pues, que podríamos decir marcado por la palabra incertidumbre, de nuevo.
La vida a cuesta destacaban desde marzo de 2022 un 9,8% más con respecto al año anterior. La evolución de los precios al alza impide que las familias con ingresos más bajos accedan a este bien de manera idónea, al bien de la vivienda. Los precios del alquiler continúan escalando. En los dos últimos años, el coste del arrendamiento se elevó un 66% en Ourense, pasando la vivienda tipo a tener una renta mensual de 300 euros... para costar en la actualidad 500 euros. A eso hay que añadir los suministros, electricidad, agua, gas, que suponen un gran desembolso en la economía de cualquier hogar. Destacaba María Tabarés que la vivienda digna ha pasado a convertirse en un lujo al alcance cada vez de menos personas. Y en esa línea hablaba del perfil atención de los que llegan y de los que llaman a la puerta de Cáritas.
El perfil básico sería de una persona español, una persona española de 30 y pico años de edad y con problemas emocionales y en algunos casos mentales. Aunque están apareciendo, está bajando la edad media de personas sin hogar, con un fenómeno que es el de los menores institucionalizados. Al llegar a los 18 años, pues la administración los pone en la calle, dejan de estar tutelados y pues ahí se quedan.
Hay sectores de población que tienen grandes dificultades para el empleo, porque este mercado los expulsa. Y aun cuando se logra un empleo, la calidad del mismo es incompatible con la calidad de vida. El delegado episcopal de Cáritas, José Ángel Feijóo Mirón, destacaba que si no hay empleo para todos, tiene que permitir la administración cubrir las necesidades mínimas de la sociedad.
Que a lo mejor no hay trabajo para todos, pero todos tenemos los mismos derechos por el hecho de ser personas. Entonces, la concienciación de la sociedad y de la administración para que el tema del ámbito social, del ámbito de la atención social a las personas excluidas o en riesgo de exclusión, no es un anexo. Sino que es algo fundamental. Es decir, todas las personas tienen que tener cubiertos sus derechos fundamentales. Entonces, darle un toque a la administración de que es necesario incrementar los medios para que eso sea así.
3.441 personas, casi 3.500 personas, obtuvieron ayuda económica de Cáritas durante el pasado año. Hubo más de 44.900 atenciones registradas. Hubo 3.183 personas atendidas en Ourense. Se necesitó más asistencia que el año anterior y atención en el comedor social, porque se han servido más de 114.000 raciones de comida. Algunos se tienen que privar de alguna comida al día. María Tabarés decía que la situación es preocupante.
Nunca hemos vuelto a recuperar el nivel de antes de la pandemia, pero la primera mitad del año estuvo contenido. A partir de la segunda mitad del año se desbocó completamente y ahí seguimos. Es algo que debería de preocuparnos profundamente como sociedad, o sea, que haya tanta gente que tenga que acudir diariamente al comedor a recoger la comida.
Estás escuchando Mediodía en Cope Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos mucha nubosidad ahora mismo en Ourense, en una jornada donde amaneció con alternancia en nubes y claros, pero se espera por la tarde un predominio de nubes y tormentas en algunos puntos de la provincia. Los termómetros por encima de los 30 grados en Verín y en Obarco, 32 alcanzará la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Siguen las obras en el centro de la ciudad de Orense que obligan a modificar el tráfico rodado y sigue cortada la calle Celso Emilio Ferreiro.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El juzgado de instrucción de Rivadavia ha incoado dos procedimientos judiciales tras recibir sendas denuncias por presuntos delitos electorales en el municipio de Avión durante la jornada del 28 de mayo. Uno de ellos se abrió a raíz de la denuncia de apoderados de Vox contra el candidato de Nuevos Aires por Avión, al que acusan de coaccionar a votantes dentro de las cabinas donde se encontraban las papeletas de los partidos. El otro caso parte de una denuncia en Nuevos Aires por Avión que trasladaron hasta la mesa electoral a personas de una residencia a las que le entregaron únicamente papeletas del Partido Popular. La magistrada del juzgado de instrucción de Rivadavia está practicando pruebas testificales. Por el momento ha tomado declaración y ha citado a varios testigos, ninguno en calidad de investigado. Es la 1:56, estás escuchando Mediodía en Cope Orense.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense o visítanos en blendiosantauto.es.
Dos grandes referencias en el Partido Popular en la provincia de Ourense han sido, en estas elecciones, Luis Menor, alcalde de Perío Aguiar, y Marta Novoa, la próxima alcaldesa de San Cibrao de las Viñas. Han arrasado en sus municipios. Luis Menor acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y destacaba el trabajo que ha desarrollado su candidatura para superar las expectativas marcadas. Marta Novoa tuvo enfrente al líder de los socialistas orensanos y arrasó, lo aplastó en las urnas. 11 concejales Partido Popular, 2 el Partido Socialista, señalaba que hasta le sorprendió que Villarino se presentase como candidato a un municipio donde él no tiene ningún tipo de vinculación.
Sí, fue una sorpresa para mí y para todos, y yo creo que hasta para los propios vecinos de San Cibrao. Fue una sorpresa, por eso yo creo que ese tipo de movimientos políticos no los entiende la población, y está claro, a la vista está de los resultados, que la población de San Cibrao no lo ha entendido, ¿no? En San Cibrao hay gente del Partido Socialista que no ha votado al Partido Socialista, obviamente, porque ha perdido muchos votos.
Compradores e importadores de 23 países participan hasta hoy en Vinis Terrae, el Salón del Vino y Licores Gallegos que se desarrolla en Expo Ourense como una herramienta de internacionalización al servicio de las bodegas. 64 expositores participan en esta feria que cumple su 10ª edición. El conselleiro do Medio Rural, José González, destacó en la inauguración que es una cita que contribuye a vender Galicia a través del vino. En Vinis Terrae se presentó una plataforma tecnológica del vino y además se desarrolló una cata comentada de vinos blancos premiados en las catas de Galicia 2022 o el primer concurso de cata ciega por equipos. Por otro lado, la provincia de Ourense ha sido el escenario escogido para acoger esta semana una nueva edición del Foro MAIS, el encuentro de profesionales del sector que participarán En una intensa jornada de networking y ponencias con el talento, la cadena de valor y las experiencias como principales ejes de una cita, en la que se abordan distintos aspectos en torno a los montajes efímeros, el catering, las herramientas digitales o la comunicación. El foro se celebra mañana miércoles, día 7 de junio, en el Pazo de Toubes, en el municipio de Cenlle. Y recordar que las fuertes tormentas que se han registrado en la provincia han puesto en alerta al campo orensano. Tanto productores de vino como de patata están muy pendientes de cómo avanzan las condiciones meteorológicas que ya han causado daños en las comarcas de Oribeiro y Monterrey. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.